Santiago 1. Ahora, aquí en Santiago 1, en versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces aquí esta idea de salud realmente tiene que ver con regocijaos, regocijaos en el Señor. Y entonces aquí se piensa, o por lo menos creemos, que este Santiago es el medio hermano de Jesús. Hay algunos que tienen diferencias de opiniones en cuál Santiago, pero hace más sentido. Y cuando habla aquí diciendo los que están en la dispersión, tiene que ver con los que están dispersos, con los que han sido separados. No están en Palestina, sino que están separados. Sino que están divididos, y mucho tiene que ver por la persecución que había. Entonces no están en Palestina, están en situaciones difíciles realmente, porque si es por persecución, seguramente están oprimidos, son pobres, y de la forma que los describe aquí en la carta, los describe de esa forma. Describe como oprimidos, como pobres, como débiles. Incluso hay algunas situaciones en las que se encuentran en persecución por algunos ricos, los que se encuentran. Entonces, seguramente tiene que ver con la situación aquí en Hechos 11, 19. Hechos 11, 19, donde dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esto es Hechos 11, 19. Entonces, han sido esparcidos, esa es la idea de dispersión, han sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y luego también en versículo 20 nos indica que algunos hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, aquí la carta de Santiago aparenta ser que por lo menos el enfoque es esta carta ha sido mandada a judíos creyentes. Ahora, son nuevos en la fe, y la razón por la que aparenta ser que son judíos, bueno, primero, nos lo dice el primer versículo, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, seguramente había algunos gentiles que estaban mezclados entre ellos, pero la mayoría eran los creyentes, la mayoría eran los judíos, porque tienen mucho interés en la ley. Aparenta ser que se reúnen en sinagogas, porque ahí en capítulo 2, versículo 2, que dice: porque en vuestra congregación, el término en el original literalmente es sinagoga. Entonces esa idea de en vuestra congregación entra un hombre, esa congregación es sinagoga, y también les importa mucho la ley, porque en capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura. Y entonces menciona ahí un resumen de la ley, ¿no?, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y entonces enseñando a no hacer acepción de personas. También en capítulo 2, versículo 19, dan por sentado que creen en un solo Dios. Y en 2.19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¡Bien haces! También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Porque los gentiles, muchos de ellos, tenían varios dioses. Entonces, por eso es la idea que aparenta ser que por lo menos la gran mayoría a quienes escribe Santiago, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es a judíos creyentes. Ahora, obviamente, como son creyentes, impacta a todo creyente y aplica a todo creyente. Entonces están siendo dispersados por medio de, por su fe, y entonces el propósito de esta carta es animar, es que se regocijen en el Señor, es que vivan vidas que agradan a Dios. En Santiago 5, versículo 10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, a los que están escribiendo es a gente que está oprimida, a personas que les está su fe se está probando, y necesitan ánimo, y por eso Santiago incluso literalmente su nombre es Jacobo, ¿no? Jacobo, el hermano de el medio hermano de Jesús, sabiendo que él tuvo el martirio, él padeció martirio en el año 62 después de Cristo. Entonces seguramente se escribe más o menos en los años 40. Incluso sabemos que Santiago, que este Santiago era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Entonces por eso esta idea, esta cercanía, está mandando esta carta a estos creyentes judíos, realmente lo recibirían y estarían dispuestos a escuchar. Y entonces el propósito es del mensaje general es un cristianismo genuino. ¿Cómo vivir en plenitud espiritual? ¿Cómo vivir completos en Cristo? Porque hay que poner en práctica lo que profesamos. Hay que poner en práctica la sabiduría de Dios, el temor de Dios. En realidad hay tentación de dejarse mover por el mundo, dejarse desviar por el mundo. Pero entonces Santiago tiene una exhortación viva de mantenerse firme en la fe y vivir la fe. Entonces ese es el punto principal, es de ser completos espiritualmente, en plenitud espiritual. Que seamos leales a Dios, obedeciendo su palabra. Que vivamos conforme a la sabiduría celestial. Que vivamos en pureza. Una vida fiel. Sin comprometer tus creencias. Sino ser constante. No amar al mundo. No dejar que el mundo te influya. No dejar que el mundo te engañe. Sino vivir para el Señor, una dedicación completa. Y entonces, viendo la necesidad, y cómo empieza con esta exhortación, porque Santiago, y vemos esta carta y vemos lo principal, ¿no? Vivir para Dios. Y por eso salta de tema a tema. Incluso hay algunos que piensan que es como una especie de proverbios. Y aunque ahora ya los estudios de proverbios y los estudios de este género se va notando la conexión de muchos de los pasajes, pero aquí en Santiago muchos piensan que solamente es una, que han juntado un montón de exhortaciones, pero vemos mientras más lo estudiamos, mientras más lo leemos, vemos como que hay esa conexión de vivir en la plenitud espiritual. Especialmente aquí en este primer pasaje, vamos a ver del versículo 1 al versículo 12, vemos que empieza con las pruebas. Hay pruebas, hay dificultades, y Dios está ahí en tus pruebas. Dios está ahí. Incluso en estos primeros versículos vemos que intenta animar a los creyentes en sus pruebas a recordar que Dios tiene el control sobre tu vida, recordar que Dios obra todo para bien, para recordar la importancia de las pruebas en el crecimiento espiritual, porque las pruebas realmente eso es lo que son, nos prueban nuestra fe. Entonces debemos de ver las pruebas como oportunidades para crecer espiritualmente. porque Dios está con sus hijos en todo tiempo. Entonces, Dios quiere, por medio de este pasaje, que purificarte. Él quiere que recuerdes que su propósito es purificarte. Su propósito es que te acerques a Él. Dios quiere tu lealtad exclusiva. Dios quiere tu corazón. Y Dios da gozo y paz en las pruebas, en las dificultades. Y el sufrimiento y las pruebas del creyente siempre están bajo la observación de Dios. Dios siempre está en control. Dios siempre sabe exactamente lo que estás pasando y hasta qué punto puedes resistir. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace con las pruebas? Nos purifica. Y lo que Dios quiere es que vivamos conformados a la imagen de Jesucristo. Que no, nos santifique, porque definitivamente el creyente va a sufrir por Cristo. En 2 Timoteo 3:12 dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo. 2 Timoteo 3:12. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El que quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces el creyente definitivamente va a padecer. Ahora, este pasaje del versículo 2 al versículo 12 vemos que se está enfocando en las pruebas externas. No está hablando de las pruebas internas. No está hablando de la tentación a pecar. Eso va a hablar de ello a partir del versículo 13. Aquí está hablando del tener gozo en las pruebas físicas. Incluso Santiago no se identifica como el hermano de Cristo, el medio hermano de Cristo, sino que se identifica como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, lo cual empieza con la doctrina de la cristología. Ahí está diciendo, Cristo es Dios. Y porque Él es Dios, yo le sirvo. Y entonces, recordando a todos la importancia de Cristo. Ahora, lo que tenemos que recordar es que Dios realmente quiere tu perfección espiritual. Y porque Dios quiere tu perfección espiritual, debes buscar agradarle en tus pruebas. Dios quiere tu perfección espiritual. Debes de buscar agradarle en tus pruebas. El problema es cuando el creyente no busca a Dios con confianza en sus pruebas. Ahora, la gente que le gusta escalar, que le gusta escalar montañas, quizás escalar precipicios o barrancos, a veces incluso se meten dentro de las cuevas y hacen descensos. Ellos necesitan mucho equipo de escalada. Y te aseguro que cuando tu vida está en las manos de una cuerda, o tu vida, o sea, estás colgando y tu vida depende de esa cuerda o de un mosquetón, uno de esos que aguantan la cuerda, o una polea, o cualquier otra parte de ese equipo, cuando realmente depende tu vida, tú quieres saber que eso te va a aguantar. Incluso cuando los que van a escalar van a las tiendas a comprar su equipo, ¿qué es lo que hacen? Se aseguran que es lo suficiente fuerte para aguantar su peso. Pero no solamente su peso, el peso del otro. Y mucho más peso aún, porque tú no quieres ninguna duda cuando estás ahí colgando de que esa cuerda te va a sostener. Y por eso hay muchas pruebas por las que pasan esas cuerdas o esos mosquetones o esas hebillas. Incluso esos mosquetones, hay algunos que te dicen, no sirve para escalar. ¿Qué es lo que te está indicando? Ni se te ocurra intentar escalar con este mosquetón. Y hay cuerdas especiales. Incluso una vez yo fui a una tienda con mi hermano para ver estas cuerdas, y cuerdas que con una cuerda súper finita, más finita que mi dedo, tú puedes arrastrar un coche, en el sentido de que tú puedes, ¿cómo se dice? ¿cómo? Desplazar. El punto es que tiene tanta fuerza, tiene tanta, aún en esa tensión, en ese, tiene tanto agarre, tanta fuerza que puede miles de kilos. Esa cuerdita. ¿Por qué? Porque así. ¿Y cómo lo saben? Porque ha sido probada. Ahora tú, cuando estás colgando, tú quieres que ese material que tú tienes realmente haya sido probado. No que alguien haya dicho, no, esta cuerda siempre sale igual, entonces lo vamos a dejar. No. Vamos a probar si realmente funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La prueban con diferentes tensiones. La prueban y la prueban y la expanden y la cortan y ven, la prueban de todas las formas porque quieren sacar lo mejor posible. Quieren asegurarse que ese aguante sea, realmente sirva. Y entonces es la idea de crecer, es la idea de una prueba positiva. Una prueba con el propósito de mejorar. Y entonces, de eso es exactamente lo que nos va a hablar ahora Santiago. Es de mejorar nuestra fe. De que Dios prueba nuestra fe para que crezcamos. Para que más y más aguantemos. Tener la seguridad de que aún en medio de la tensión, en medio de esa presión, de ese peso tan grande, tu fe, como es genuino, va a resistir. Entonces Dios, ese es el propósito, acrecentar nuestra fe. Entonces, porque Dios quiere, realmente, Dios quiere tu madurez, Dios quiere tu perfección espiritual, busca agradarle en tus pruebas. Entonces en versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues en estos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 4, debes agradar a Dios en tus pruebas, gozándote en tu crecimiento espiritual. Gozándote en tu crecimiento espiritual, no viendo las pruebas como algo malo, sino algo positivo. Dios usa esa prueba para acrecentar tu fe. Dios usa esa tensión, esa presión, para probar y asegurar que aguantas y que tengas esa paciencia para conseguir un mayor aguante, el mayor aguante posible. Entonces aquí en versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y por eso te puedes gozar en las pruebas. Y esa idea de tener tiene que ver con considerar. No piensa, estima como sumo gozo. Esa idea de sumo tiene que ver con supremo, completo, al más alto nivel. Y gozo es un regocijo, un deleite, una condición de bendición. Cuando os halléis en diversas pruebas. Esa idea de cuándo es cuando sea. En el tiempo que ocurre. ¿Por qué? Porque las pruebas van a venir. Y cuando las experimentéis, cuando te encuentres en ella y estés involucrado en ella, y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces vienen inconscientemente, de repente, ¡pum!, llegan a la puerta. Ahí están, ahí está la prueba. Incluso vienen de diferentes colores. Esa idea de diversas tiene que ver con diferentes colores, de diferentes formas. A diferentes personas vienen más fuerte, menos fuerte, diferentes tiempos, de diferente forma. Pero las pruebas vienen. Esa examinación, esa idea de prueba es una examinación para poner a prueba, para ver cuánto puedes aguantar, para realmente fortalecerte. Incluso es esa idea de como levantar pesas. Alguien que levanta pesas, ¿qué es lo que hace? Está levantando más y más, está ejercitando ese aguante de las pesas para que pueda aguantar más y pueda aguantar más y pueda aguantar más. Entonces esas pruebas es para purificar, es para fortalecer nuestra fe, para acrecentar nuestra fe. Ahora, no está hablando de las tentaciones, va a hablar de ello después, pero se dirige a todo creyente en realidad. En toda circunstancia, las diversas circunstancias, a tener un gozo completo cuando te hallas en las pruebas. Realmente puedes tener un gozo genuino, porque cuando tienes la sabiduría de Dios, vives para Dios, te das cuenta de que Dios está obrando todo para bien. Te das cuenta de que Dios está obrando por medio de esta prueba, y ves la prueba como una oportunidad para crecer. Y sabes que Dios te está purificando. Entonces debes de mirar a las pruebas por medio de la perspectiva de Dios. Y por eso te puedes gozar en las pruebas y tenerlas por un gozo supremo. Aunque la prueba no es fácil, no te va a hacer reír, pero debes de reconocer que realmente produce algo de mucho más valor. Y ese valor es eterno, ese valor es espiritual. Entonces a veces no puedes evitar las pruebas, pero allí, en esa prueba, es donde demuestras tu fe. Donde demuestras si eres genuino o no. Cuando vivimos por fe, realmente podemos controlar nuestra actitud. Y por eso dice, tener por sumo gozo. Por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Realmente podemos resistir la prueba, podemos estar en medio de la prueba con gozo. Incluso en Primera de Pedro 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces no os sorprendáis. Este fuego de prueba, para realmente purificar, para ayudar, para madurarte. Ahora, aquí en Santiago, ¿de cuáles pruebas está hablando? ¿No? Los creyentes, ¿cuáles pruebas estaban padeciendo? Ahora, en realidad, lo abre la puerta a una forma general. Pero sabemos que estaban padeciendo pobreza, persecución por su fe. Y en realidad, muchas clases de sufrimientos diferentes. Pueden ser de salud, pueden ser de cualquier otra cosa que amenaza esa comodidad. Puede ser desprecio, puede ser enfermedad, puede ser separación de familiares en esa persecución espiritual. Y entonces dice, mira, tú puedes tener gozo, sumo gozo, cuando te hallas en esas diversas pruebas. ¿Por qué? Hay una razón. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, realmente esa fe produce paciencia. Esa idea de paciencia tiene que ver con aguante, con perseverancia, fortaleza, firmeza. Realmente produce resistencia. Esa idea de producir es lograr a obtenerlo, ¿no? Conseguir. Y entonces vemos, sabiendo que esa prueba... Y es interesante porque esta palabra que he traducido aquí, prueba, realmente tiene que ver con el acto de examinar. Lo que es el probar la calidad, ¿no? Cuando un diamantista evalúa o prueba el valor de un diamante, ¿qué es lo que hace? Lo escudriña y lo mira de cerca. Y entonces puede probar y está probando, está viendo el valor de algo. Y entonces, esa es la idea aquí. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Dios está evaluando, Dios está interesado en tu crecimiento espiritual. Y por eso el creyente debe mantener su enfoque por encima de sus problemas y gozarse en lo que Dios puede hacer por medio de sus pruebas. En Primera de Pedro 1, 6 al 7, está hablando de la esperanza viva, y dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, como creyentes debemos de reconocer que Dios realmente nos purifica por medio de las pruebas y que nos santifica para que crezcamos en nuestra fe. Incluso en Romanos 5, del 3 al 5, Romanos 5, 3 dice: no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué es lo que hace? Nos prueba. Y la prueba nos da esperanza. No, la prueba es esperanza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces todo ese proceso, viene la tribulación, pero hay un propósito. Hay un propósito en la tribulación. Hay un propósito. Dios tiene un propósito en la prueba. Y Él lo que quiere es que no estemos avergonzados, sino que maduremos espiritualmente. Entonces esa prueba, el pasaje anterior era Romanos 5, del 3 al 5. Entonces esa prueba da a conocer si la fe es genuina. ¿Y qué es lo que hace? La purifica. La prueba es positiva al evaluar la fuerza bajo la presión. ¿Y qué es lo que produce esta prueba? Produce paciencia. Y da a entender a alguien que lleva una carga durante mucho tiempo, y mientras más la lleva, más va acrecentando, más se va fortaleciendo. Y entonces la fe crece esa resistencia. Entonces produce paciencia. Y entonces, vemos aquí el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces no ha terminado ahí la fe, sino la fe produce paciencia. Y la paciencia, que la paciencia realmente tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa idea de paciencia es perseverancia, ¿no? Aguante. Entonces, que tenga su obra completa. Tiene que ver con un desarrollo total. Madurez, perfección. Entonces es la idea de realmente tener plenitud espiritual, de realmente crecer, madurar hasta el máximo nivel. Entonces lo que indica es que no puedes tener esa plenitud espiritual si no hay pruebas. El oro no puede ser purificado, no puede estar purificado del más alto nivel si no ha sido probado por fuego. Necesita el fuego. Necesita el fuego para purificarlo, para quitar lo malo, para quitar esas piedritas o eso sucio y quitarlo, ¿no? Entonces es necesario esa prueba. Incluso esa idea, para que seáis perfectos y cabales, es que estar preparados. Y es interesante porque menciona esta idea de completo, en el original es una repetición, esta idea de completos y perfectos, ¿no? Que tenga su obra completa, ¿para qué? Para que seáis completos, para que seáis perfectos. Y esa idea de cabales es completo en todas sus partes. Completo en todas sus partes, entero, intacto. Entonces, esa idea de completos y cabales es la idea de un desarrollo total, que está completo. Y dice, sin que os falte cosa alguna. Entonces, sin dejar atrás, sin caer corto, estás completamente preparado. Y es la idea de un militar. Si piensas en un militar, ¿qué es lo que hacen? Él pasa un montón de entrenamiento. Y le preparan hasta el último detalle, porque quieren asegurarse que él puede cumplir la misión. Le ejercitan, le fortalecen, le prueban y le siguen probando para que a la hora de la verdad se mantiene firme. A la hora de la verdad sabe exactamente lo que hacer. Está completamente preparado. Y es la idea, la prueba nos purifica como creyentes y nos da esa paciencia para que estemos completamente preparados para cualquier cosa. Y es la idea de crecimiento espiritual, esa santificación, de crecer y conformarnos más y más a la imagen de Jesucristo. Ahora sabemos que en de una forma completa no va a ocurrir aquí en la tierra, porque somos pecadores, pero el punto es acrecentar nuestra fe, siempre estar en ese proceso de crecimiento. Entonces, en vez de darte por vencido en tus pruebas, espera en Dios. En vez de desesperarte que tus pruebas empeoran, alégrate de que Dios está trabajando en ti. En vez de desesperarte porque tus pruebas no se van, pídele a Dios paciencia. En vez de dudar la soberanía de Dios sobre tu vida, busca conocerle más de cerca. En vez de dudar, o en vez de dudar a Dios, vive para Él. En vez de buscar alivio en tus amistades o familiares o en cualquier otra cosa, busca satisfacción en Dios. En vez de enorgullecerte porque tus pruebas son mejores o más grandes o más pequeñas que otros, interésate por los demás. En vez de quejarte por tus pruebas, gózate de que estás creciendo espiritualmente. En vez de afanarte de tus debilidades, confía en el Dios soberano. Porque Dios quiere tu perfección espiritual. Dios quiere tu perfección espiritual. Busca agradarle en tus pruebas. Primero, lo que vimos ahí del versículo 1 al 4 es gozándote en tu crecimiento espiritual. Y ahora del versículo 5 al versículo 8, agrada a Dios en tus pruebas, orando sin dudar. Agrada a Dios en tus pruebas, orando sin dudar. Y aquí en versículo 5, aquí en este contexto de las pruebas, dice, mira, si tus pruebas, básicamente, si tus pruebas son demasiado grandes y es que aparenta ser que no tienes ni idea cómo actuar o qué hacer, pide sabiduría. Ora a Dios. Ora a Dios y pide a Dios que te dé sabiduría para saber cómo vivir, para saber cómo reaccionar ante tu prueba, para saber qué hacer. Y entonces dice, y si alguno de vosotros, versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si tienes necesidad, esa idea de falta es que hay necesidad. Si tienes falta de sabiduría, tiene que ver con entendimiento, literalmente habilidad de usar tu conocimiento en práctica. Poner en práctica lo que conoces, poner en práctica tu inteligencia, en este contexto el conocimiento de Dios. Entonces pídele a Dios, es solicitar, rogar. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios la da, pero no solamente la da de una forma de poco a poco, de una forma tacaña, ¿no? Un granito aquí, un granito allá. No. Ahí dice, da a todos abundantemente, de una forma abierta, muy generosamente, sin reserva. ¿A quiénes? A cualquiera. Al cualquiera que le pida, pero dice, le será dada, pero versículo 6 dice, pero pida con fe. Entonces Dios da abundantemente, generosamente, dice, sin reproche, que tiene que ver con sin regañar, sin reñir, en el sentido de que Él da abundantemente. Y entonces, lo que nos indica aquí el versículo 5, es que Dios es la fuente de la sabiduría. Dios da sabiduría al que le pide, pero tiene que pedir con fe. Y entonces la sabiduría de Dios es la manera que el creyente realmente puede vivir para Dios, aún en sus pruebas, aún en las dificultades y en los sufrimientos. Porque aquí está diciendo básicamente que no falte la sabiduría. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces está hablando de esta sabiduría celestial, sabiduría de lo alto. El poner en práctica nuestro conocimiento de Dios. Porque eso es lo que es sabiduría, poner en práctica nuestro conocimiento para poder vivir una vida que agrada a Dios en toda área de nuestra vida. Y entonces, bueno, en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tienes que temer a Dios antes de poder obtener la sabiduría de Dios. Proverbios 1:7. También en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, lo que la sabiduría de Dios realmente es lo que permite al creyente ver más allá de las pruebas. Ver más allá de la circunstancia presente en la que se encuentra. Aunque es horrible, aunque es difícil, pero porque tiene sabiduría de Dios, teme a Dios, reconoce a Dios como soberano, entonces puede mirar más allá y ver que Dios está trabajando en su vida. Que realmente Dios, en tus pruebas, Dios está trabajando en ti, para tu crecimiento espiritual, porque a Él le interesa tu crecimiento espiritual. Entonces, necesitas sabiduría, pídela a Dios. La sabiduría viene de Dios. Entonces, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, realmente tiene que orar sin dudar. Tiene que rogar, solicitar. Y dice, pida con fe. No creer en algo, creer en que lo que dice Dios es confiable, creer con seguridad, creer en la promesa, dice, sin dudar. Y en realidad esa palabra dice, no dudando nada, porque el que duda, esa idea de dudar es pasar juicio, es evaluar y decir, yo no sé si puedo confiar en ello. Y entonces lo está evaluando. Y está intentando diferenciar y discernir, y lo que Santiago aquí, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, no dudes a Dios, obedécele, búscale, sírvele, cree en Él, confía en Él, no dudes, porque si dudas, entonces da una ilustración que eres como una onda violenta del mar. Porque dice, semejante a la onda del mar. O sea, de onda, literalmente es una onda violenta del mar. Una onda de estas que está en el agua y en realidad cambia su aspecto tan rápido. Va de un lado a otro y es como cuando está en una tormenta y dices, no la puedo ni siquiera diferenciar, ¿no? Y cambia tanto que es que no sabes en qué dirección va a ir. Y entonces esa es la idea. Alguien que duda es como una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y entonces, Dios quiere que tengas la actitud correcta. Dios quiere que vengas a Él con fe, no dudando. Entonces, por eso, siempre debes de creer el carácter de Dios. Siempre debes esperar en las promesas de Dios. Siempre debes aferrarte a la palabra de Dios. En Mateo 21, versículo 21, Mateo 21, versículo 21, dice, está hablando Jesús, y dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte, si a este monte dijereis, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo a ese aspecto de la fe, crees, confías en el Dios que es confiable. Entonces no dudas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice, lo vas a recibir. Incluso en Mateo 7:7, Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y entonces, eso era Mateo 7, del 7 al 8. Viendo la necesidad de pedir, pero hay que pedir con fe. no dudando. Incluso aquí, volviendo a Santiago 1, versículo 7, dice: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, no vas a recibir lo que pides si no pides con fe. Y entonces esta idea de, dice, no piense para nada, no lo vas a recibir, no creas que lo vayas a recibir. Esta idea de pensar es una evaluación mental, suponer que lo vas a recibir, que lo vas a tener bajo tu control. Porque estás dudando. ¿Y qué es lo que está haciendo? El que ora de esta manera, el que ora dudando, solamente está orando por un rito. Está orando solamente por cumplir. No está orando realmente creyendo en que Dios va a actuar, que Dios realmente va a hacer y va a cumplir sus promesas. Y en versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta idea de doble ánimo tiene que ver, literalmente, es tener dos mentes. Estar dudoso, cambiar de pensar rápidamente. Entonces, piensa una cosa, pero piensa otra, y realmente está dividido. Entonces es inconstante, que no tiene estabilidad, no tiene descanso, constantemente cambiando de pensar, de un lado al otro. Y entonces dice, es inconstante en todos sus caminos. Todo tiene que ver con esa totalidad, en la totalidad de sus caminos. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que Dios desea. Dios desea que estemos completamente dedicados a Él, exclusivamente dedicados a Él. En Salmo 119, versículo 2, Salmo 119, Salmo 119, versículo 2, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. Esta es la clase de persona que Dios quiere. Incluso en Deuteronomio 6.5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6.5. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una dedicación exclusiva. Dios quiere que le amemos a Él sobre todo, que Él sea nuestra prioridad, que vivamos para Él. Él no quiere una división espiritual, porque realmente esta división espiritual a la que se refiere aquí Santiago realmente impacta toda la vida. Y entonces, cuando uno no tiene estabilidad en su conocimiento de Dios, no va a actuar correctamente ante el sufrimiento. No va a actuar correctamente en cualquier circunstancia en la que se encuentra, porque es inconstante. Y él tiene el corazón dividido, no puede tomar decisiones sabias, no puede estar dedicado exclusivamente a Dios. Entonces, en vez de ser negligente en tu vida de oración, pasa más tiempo en oración. En vez de pensar que no le importas a Dios, reconoce su amor por ti. En vez de dudar las promesas de Dios, confía en que las va a cumplir en detalle. En vez de orar solo por ser visto de los hombres, ora para Dios. En vez de darte por vencido de que no entiendes un pasaje de la Escritura, pídele a Dios que te ilumine el entendimiento. En vez de pedir sin esperar que realmente Dios va a cumplir y que Dios te lo va a dar, pide con fe. En vez de pensar que no vas a recibir nada del Señor, cuenta las veces que Dios ha obrado milagros en tu vida, las veces que Dios realmente se ha mostrado activo en tu vida, porque Dios quiere tu perfección espiritual. Dios quiere tu perfección espiritual. Busca agradarle en tus pruebas, gozándote en tu crecimiento espiritual, orando sin dudar, y por último, del versículo 9 al versículo 12, manteniendo tu enfoque en lo eternal. Agrada a Dios en tus pruebas, manteniendo tu enfoque en lo eternal. Aquí en versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, pero y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí vemos que debes agradar a Dios en tus pruebas, manteniendo tu enfoque en lo eternal. Lo primero que menciona aquí en versículo 9 es el hermano, dice, el hermano de humilde condición. Ahora, muchas veces esa idea de humilde tiene que ver con pobreza, pero definitivamente alguien que no se enorgullece. Y como en versículo 10 está haciendo un contraste, en versículo 9 y el versículo 10 está haciendo un contraste entre el humilde y el que se exalta. Y por eso seguramente esa idea de humilde tiene que ver con pobreza. El pobre y el rico, ¿no? Porque dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿De qué está hablando? Está hablando de que aún en tu pobreza o aún en tu humildad, aún en la prueba por la que estás pasando, debes de mirar más allá de esa prueba y dice ahí gloriarse en su exaltación. Entonces no enfocarse en las circunstancias de ahora, sino gozarse en la salvación futura, enfocarse en la salvación escatológica. Entonces no dejarse tumbar por la evaluación del mundo, no, sino mantener la mirada en las cosas celestiales. En Santiago 2, versículo 5, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces está hablando de esa salvación, esa de que somos herederos y que realmente podemos confiar en las promesas de Dios. Entonces hay que mantener nuestro enfoque en eso. Da igual la circunstancia, haya riqueza, haya pobreza, mantener el enfoque en Dios. En Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20 al 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, básicamente la exhortación ahí que tiene Pablo es, mira, no vivas para este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces mantén tu enfoque en lo celestial, mantén tu enfoque viviendo para Dios. Entonces, por eso es la idea de gloriarse, y es de una forma positiva, es realmente regocijarse, es regocijarse en esa salvación escatológica. Incluso en Jeremías 9, versículo 23, Jeremías 9, versículo 23, nos dice realmente en lo que nos podemos gloriar. Jeremías 9, 23 al 24, donde dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿en qué te debes de gloriar? ¿En qué te debes de regocijar? En el conocimiento de Dios. Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces, viendo que aquí, volviendo a Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En eso te puedes gloriar, en conocer a Dios, en la salvación que tienes. Y luego el versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación. Ahora, ya hay, en realidad hay un gran debate en algunos, con algunos de los comentaristas. Algunos dicen que este rico le identifica, piensan que es un creyente. Este rico refiere a un creyente. Otros dicen que se refiere a un rico no creyente. Básicamente, aparenta ser que realmente está hablando de alguien que no es creyente, porque por lo que sigue, ¿no? Porque acaba de hablar del humilde y cómo que se puede gloriar en su exaltación, pero este rico en su humillación. Y entonces dice que él va a pasar como la flor de la hierba. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, no está diciendo que si tú eres rico no vas a obtener salvación. Lo que está diciendo, normalmente, y especialmente en este caso, para los oyentes, los primeros receptores de la carta de Santiago, ellos, al ser creyentes, realmente no les han perseguido, han perdido sus pertenencias, no son ricos. Y entonces, básicamente, y hay unos ricos en su contexto en que se están aprovechando de ellos. Incluso en capítulo 2, versículo 6, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? También en Santiago 5, versículo 1, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Eso es Santiago 5, del 1 al 6. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces aquí está identificando al rico, en este caso, como a un inconverso, a alguien que no conoce al Señor. Ahora, puedes ser rico y agradar a Dios. Pero lo que está hablando de la mentalidad. Esa mentalidad de desear más, de codiciar más. Un euro más, una moneda más, un billete más, una cuenta bancaria más grande, y estar dispuesto a oprimir, a dañar, a destruir el que se ponga en medio, porque tú quieres acumular. Y entonces, esa es la mentalidad a la que está condenando. Y entonces, por eso cuando dice aquí en versículo 10, Santiago 1:10, dice, pero el que es rico en su humillación. Ahora, si está hablando de un creyente, entonces esa humillación realmente le debe apuntar a que está contento de perderlo todo, porque todo es vano y es vacío, y por eso habla de esta idea de la flor es como la hierba, que es vano, que desaparece, que es temporal. Entonces, si realmente está hablando de un creyente, entonces debe de gozarse de que eso no es todo lo que tiene, sino que tiene una salvación eterna. Pero si este rico es impío, entonces por mucha riqueza que tenga no puede comprar su salvación. Y entonces va a perecer, va a ser temporal. Y en versículo 11 dice, cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En el sentido de que pasa. es temporal. Está aquí un tiempo y perece. Ya, y entonces, incluso en Salmo 49, versículo 16. Salmo 49, versículo 16 al 17. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, no llevará nada. Esto es Salmo 49, versículo 17. Cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces puede tener mucha riqueza, mucha gloria, pero ¿sabes qué? Es temporal. Y es como la hoja que se seca, es como la hierba, la flor del campo. Y bueno, la Escritura tiene muchos pasajes que habla de lo temporal que es la vida. En Salmo 103, versículo 15, Salmo 103, versículo 15, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, por eso el creyente debe mantener su enfoque en lo eternal. No en lo presente, porque lo presente es temporal. Entonces, mantener el enfoque en lo eternal, agrandando a Dios en tus pruebas. Y entonces, culmina esta porción del texto en el versículo 12, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa idea de resistir, de aguantar, tolera esa tentación, esa prueba. Ahora, aún está hablando de este examen, de esta prueba, y lo ha resistido, en el sentido de que ha cualificado, ha sido encontrado aprobado. Y entonces realmente tiene que ver como resultado de la prueba, de la examinación. Ha sido aprobado y se ha encontrado fiable. Esa cuerda realmente resiste y puede hacer exactamente para lo que ha sido hecho. Y es la idea de incluso probar el acero. Hay una compañía en los Estados Unidos que ellos afirman que con sus cuchillos son tan fuertes, los han probado a tal forma que ellos garantizan que si tú te quedas atrapado en un coche y tienes un cuchillo de esos, si tú tienes la fuerza para hacerlo, puedes cortar un agujero por el coche con ese cuchillo y el cuchillo se va a mantener firme. Porque básicamente están diciendo que ese cuchillo ha sido probado, ya lo hemos probado, y prueban todos los cuchillos individualmente. Hay una persona que está a cargo y lo prueba, y prueban esos cuchillos para asegurarse de que se mantengan firmes. Y entonces esa es la idea, cuando ha sido probado, ahora está perfecto, está completo, está maduro. Y aquí en versículo 12 dice, bienaventurado. Bienaventurado, y realmente esa palabra transcende la felicidad. No es un contentamiento en extremo. Bienaventurado el varón que soporta esa prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora vemos que hay un galardón para aquellos que se mantienen fieles, se mantienen firmes. Ahora, menciona la corona de vida, no indica exactamente lo que es, definitivamente no es salvación eterna, porque el creyente ya tiene salvación eterna, pero es un galardón por mantenerse firme, por su fidelidad, por su paciencia, y realmente el enfoque está en la culminación de que esa prueba ha producido algo que no tiene valor, algo que realmente es fuerte. Y entonces es una recompensa para aquellos que se mantienen fieles durante una carrera difícil. Alguien que está corriendo y sigue corriendo aunque las circunstancias son horribles y parece que se va a derrumbar y se va a caer y se va a morir, pero sigue corriendo. En 1 Corintios 9, 25, Pablo usa esta ilustración del corredor. 1 Corintios 9, 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No tiene un autocontrol, una disciplina. Dice, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Eso es 1 Corintios 9, 26. Así que, yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces la exhortación es mantenerse firmes, corriendo la carrera fielmente. Entonces aquí en Santiago 1.12, ahí termina con esa culminación de que hay esa bendición. Entonces en vez de enfocarte en lo mal que lo estás pasando en tus pruebas, anhela la eternidad. En vez de olvidarte de tu eternidad con Cristo, medita en su verdad. En vez de dudar las promesas escatológicas de Dios, en esas promesas que se van a cumplir en el futuro, confía en que Dios va a cumplir todo. En vez de desear satisfacción en el dinero y en las posesiones, gózate en tu salvación, en lo eternal. En vez de exaltarte por tus posesiones, reconoce que Dios es el dueño de todo. En vez de confiar en tu vitalidad, tu fuerza, confía en las promesas de Dios. En vez de darte por vencido ante la prueba, somete tu vida a Dios. En vez de siempre vivir enfocado en lo de este mundo, dirige tu pensamiento a lo eternal. Y como dice Colosenses 3, 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, eso es Colosenses 3, del 1 al 2, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, del 1 al 2, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces esa idea de mantener el enfoque en Dios para que puedas agradarle en tus pruebas. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces Dios quiere tu perfección espiritual. Busca agradarle en tus pruebas, gozándote en tu crecimiento espiritual, orando sin dudar y manteniendo tu enfoque en lo eterno. Vamos a terminar en oración.